es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Mal manejado por tres, libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo.
Para el pueblo lo que es del pueblo lo interpreta el colombo argentino Piero. Recordemos que Piero representa a una generación de cantautores que expresaron la situación de la América Latina que hervía entre las injusticias que propiciaron las botas militares, las dictaduras y con la consecuencia de miles de personas desaparecidos. Pero es también una canción de hoy, cuando, a pesar del silencio a la protesta, de la indiferencia generalizada a la que incita la sociedad por estos tiempos, tenemos en Espacio de Opinión, en Uniminuto Radio 1430 AM, a un hombre que, en solitario, en principio, está pidiendo que el pueblo que representa, con sus hijos, sus amigos, sus colegas pescadores, tengan representación ante el Estado y que desde la voz, la protesta silenciosa, la protesta pacífica, logre recuperar sus derechos.
Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Y al país. El invitado de hoy en Espacio de Opinión es de nuevo Orlando Ramírez, un señor que despierta admiración por su valentía y por tanto lo invitamos una vez más para que nos cuente en directo su experiencia y su lucha. Es una lucha pacífica, armoniosa, silenciosa. Don Orlando ha llamado la atención de algunas personas, pocas relativamente, a pesar de estar ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Pero entre quienes ha llamado la atención, encontramos a dos jóvenes abogados quienes lo están acompañando y hoy nos van a compartir las gestiones que se han hecho y las posibilidades que hay en cuanto a la forma de evitar más y más impunidad. Está con nosotros Sergio Salazar, estudiante de cuarto año de Derecho en la Facultad de la Universidad Externado de Colombia. Sergio, buena tarde.
Hola, Elda, ¿cómo estás?
Muy bien. Y Sergio Alejandro, que es el compañero de Sergio Salazar, está escuchándonos porque un inconveniente de último momento le impidió estar acá, pero Sergio Salazar nos va a actualizar y a poner al corriente de todo.
Para el pueblo, liberación, liberación, liberación.
Don Orlando, recuérdenos en una síntesis cuál es su historia. ¿Por qué está usted en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, hace ya más de un año, verdad?
Gracias, señora Elda. Estoy cumpliendo 10 meses.
10 meses.
10 meses de haber llegado acá a Bogotá como desplazado. Pero no como desplazado por lo más común que hay, que es por los grupos armados, sino por desplazado por una multinacional española llamada Engesa S.A.S.P., la cual, pues, según las cosas administrativas del Estado, pues se ganó la construcción de la represa El Quimbo, allá en el Huila. Pues para nosotros, los habitantes de allá, fue una desgracia. Para mí, para todos, una desgracia tremenda. Pues todo comenzó cuando llegó la multinacional en el 2009, a finales del 2009, al territorio, y teniendo la obligación de censar a todas las personas ahí, de, por ejemplo, de mi vereda, que está cerquitica de donde construyeron la represa. O sea, en la misma vereda la construyeron. Por lo tanto, es de las más afectadas. Y tenían que censar a todas las personas. Y pues no censaron, no informaron, ocultaron información. En ese momento no sabíamos qué derechos teníamos, ni la multinacional qué obligaciones tenía para con la comunidad. Y ellos, actuando de mala fe, esta multinacional, esto no informó y no censó a todas las actividades económicas que iban a ser impactadas por la obra. Y de ahí comenzó la desgracia para nosotros. Cuando ya nos dimos cuenta, al año más o menos, de que nos habían dejado por fuera del censo de forma ilegal, comenzamos a hacerle reclamos. Por ejemplo, yo le mandé como unas 4 cartas en ese tiempo, como en el 2011, a finales de 2011, que por qué no me habían censado, siendo que yo era un pescador antiguo ahí de la vereda, con más de 20 años de faenar la pesca ahí en el río Magdalena. Después de 4 cartas me contestaron que no, que el censo ya había acabado hace tiempos, que ya se había cerrado, que con esos datos que habían recogido en ese censo habían hecho una escritura pública en una notaría y que por lo tanto el censo era inmodificable. Y cuando dije yo, pero bueno, ¿cómo que inmodificable? Y entonces mis derechos de ciudadano, ¿qué? Y viendo que ya para ese tiempo ya habían comenzado las obras y estaban destruyendo los ríos, los dos ríos, el río Páez y el río Magdalena, con decenas o centenares, no sé, de gigantescas retroexcavadoras y bulldozers y miles de volquetas gigantescas, porque para la construcción de una represa esa, pues los materiales los sacan es de los ríos, ahí de los ríos, y los revolcaron durante 5 años, día y noche, no solo para sacar los materiales, sino para sacarle el oro también. Entonces, porque esos ríos son muy ricos en oro, sobre todo el Páez, riquísimo en oro. Uh-huh. Y la desgracia es que, pues, estas multinacionales vienen por lo de ellos. O sea, esto es lo que se llama capitalismo salvaje, lo han llamado de una forma muy acertada. Capitalismo salvaje, ellos llegan, vienen, esas multinacionales vienen por lo de ellos, vienen a saquear las riquezas y destruyen, no les importa los ríos, los destruyen, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad. Ellos vienen es por lo de ellos. Y porque, miren, ni siquiera nosotros los huilenses sabemos a estas alturas cuántas toneladas de oro sacaron en 5 años, día y noche, que duraron revolcando los dos ríos. O si algo de esas toneladas de oro que debieron sacar, es que quedó acá en Colombia, o si se lo llevaron todo para España, o qué. No sabemos nada. Okay. Y debe ser toneladas, porque si un sol, nomás los mineros ahí que habían artesanales con una bateíta, a veces sacaban 1, 2, hasta 3 gramos de oro en un día. Ahora con esas gigantescas retroexcavadoras con brazos de 10, 12, 14 metros, que el oro pues es pesado y se baja al fondo. Entonces, ¿cuánto oro no sacarían?
Claro.
Entonces, es una desgracia.
Don Orlando, ¿cuántas personas se vieron afectadas con esta situación?
Si nos atenemos al segundo censo que ordenó la Corte Constitucional, porque en el primer censo la empresa no lo hizo como debía, o sea, incumplió la licencia. Y en el segundo, la Corte, al ver tanta protesta y tantas tutelas que poníamos los afectados, revisó el caso y le ordenó hacer un nuevo censo. Y nos presentamos en todos los 6 municipios, 9 municipios, porque 6 hacia arriba, 3 hacia abajo, afectados, nos enfrentamos 30.000 reclamantes. 30.000 personas reclamantes. Entonces, y pues el Estado, de una forma incomprensible, nos ha dejado a los habitantes de la región en manos de la multinacional. O sea, ella ha sido juez y parte, y con la complicidad del Estado, pues nos han negado los derechos a todos los... La multinacional dijo hace un año en unas audiencias públicas que hubieron que había, de esos 30.000 reclamantes había acogido a 2.000, al 7%, o sea, más o menos 2.000.
Ajá.
Pero eso no se sabe, ninguna entidad del Estado ha certificado que eso sea verdad, o si esos 2.000 fueron los primeros, los que censó primero en el 2009. Uh-huh. Entonces, la desgracia ha sido total, la violación de derechos ha sido masiva y sistemática, porque a todos nos respondieron que no, que ninguno tenía derechos, violando la Constitución en el artículo 29, que dice que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Y en este caso, violando el debido proceso, el Estado ha dejado que la multinacional decida sobre nuestros derechos. O sea, es un despojo de derechos. Yo me considero que a mí me despojaron de mis derechos de ciudadano colombiano y los de mi familia. Uh-huh. Y pues los de la comunidad allá también, de todos los que dejaron sin... Eso ha sido una desgracia total, y como digo, con la complicidad del Estado, con la complicidad de la justicia. Al Estado no le importa sino que esas multinacionales hagan las obras, pero no le importa que violen los derechos humanos, que se lleven en las riquezas, que dañen los ríos. Mejor dicho, eso es una catástrofe total, una desgracia inmensa. Y pues yo, al no encontrar justicia ya allá en mi pueblo, porque yo me desplazaba, ya al no coger pescado ya casi ni para comer en el 2015, me tocó abandonar el río. Me fui como desplazado, o sea, avisé a la alcaldía, a la de personería, que yo abandonaba el río porque ya yo no cogía ni para comer pescado mucho, ni para comer, mucho menos para responder por mi familia.
Claro, claro.
Entonces avisé y me fui hacia el parque de mi pueblo y duré 650 días allá protestando. Yo hice un cambuche y ahí duré protestando 650 días mientras ponía unas tutelas. Pero resulta que con la corrupción de los jueces también eso fallaron solo a favor de la multinacional, como si yo fuera el que le estuviera haciendo algún daño a la multinacional.
Ajá. Bueno, pues esta historia llegó a la Plaza de Bolívar de Bogotá, y como lo dije en la introducción, pues hay dos personas que se fijaron en este señor que tiene en el centro de la plaza unos avisos grandes contando su historia. Eso también lo ha reproducido Uniminuto Radio, y para todos los interesados está en la página de la emisora. Pero para ampliar esta información, como ya lo dije, está Sergio Salazar, estudiante de la Universidad Externado de Colombia en cuarto año, quien está trabajando con otro Sergio, pero ese Sergio ya está graduado y ese Sergio es egresado del Rosario. A ver, Sergio, cuéntenos cómo ha sido el proceso, ustedes cómo llegaron a la Plaza de Bolívar, cómo se conocieron con Sergio Alejandro y cómo han logrado avanzar en este proceso.
Bueno, Elda, un día salí de mi universidad y de costumbre me gusta caminar mucho por la Candelaria. Y ese día pasé por la Plaza de Bolívar. Recuerdo que estaban preparando la plaza para la llegada del Papa en agosto.
Ajá.
Y habían dos avisos bastante extensos, de casi 2 metros por 1 metro de alto, contando una historia. Y la leí y lo más que me impresionó fue que decía: con la complicidad de la justicia. De cierta manera, eso fue lo que más me llamó la atención, porque si tú ves en Bogotá, es muy común escuchar personas que son desplazadas, o sea, ya se volvió parte del paisaje. Pero esa pequeña parte me quedó sonando y le hablé y le pregunté por qué consideraba que la justicia había sido cómplice del despojo que él argumentaba en su letrero.
Uh-huh.
Y poco a poco, contándome y leyendo los papeles del expediente del caso, las sentencias, y daba, digamos, asco y sorpresa ver, o sea, la clase de sentencias que profirieron. sentencias, por ejemplo, o sea, una aparte de la sentencia que decía que no existía afectación alguna, sabiendo que en ese momento estaba en boga en todos los medios de comunicación que el pescado llegaba muerto, llegaban las oleadas de pescado, que la represa ha dado la oxigenación del agua, o que antes había traído el progreso.
O sea, toda información incorrecta, opuesta a la realidad.
Opuesta a la realidad.
Ajá.
Y bueno, eso en el 2011 él presentó una tutela argumentando el principio de la igualdad. En el caso de las tutelas, como es un procedimiento tan informal, los jueces, si encuentran que algo falta, o sea, que el demandante no llevó las pruebas, él tiene que decretarlas. Dentro de la tutela el juez argumentó que no había probado el test de igualdad que establece la Corte Constitucional. O sea, exigirle a una persona que no tenga conocimientos jurídicos, que tenga que, o sea, ponerse en el papel de un abogado, pues es absurdo.
Claro. Aunque voy a hacer un paréntesis. Yo me sorprendo de todo lo que ha aprendido don Orlando sobre derecho en estos meses, ¿no?
Sí. Incluso cuando estamos leyendo los papeles, él dice, oiga, pero la Constitución dice esto, lo otro.
Él es como profesor de ustedes en algún momento.
No, tanto. No.
Pues, sigue, por favor.
A mí me produce mucha admiración, o sea, te soy sincero. Si yo hubiera estado en el papel de él, al año me hubiera cansado y me hubiera dedicado a hacer otra cosa. Pero gracias a personas como él, es que este país puede seguir adelante. Porque si todo el mundo se queda callado y espera que pase lo que pase, pues vamos a seguir como estamos.
Ok. ¿Y en qué momento se conocen con Sergio Alejandro? ¿Y cómo se unen los dos para trabajar a favor de la causa?
Él lo invitaron a una reunión en la universidad de él, con profesores y estudiantes, y él se le acercó.
¿En el Rosario?
En la universidad.
¿En el Rosario o en la Libre?
En la Universidad Libre.
Ah, ok, en la Libre.
Y estando allá, él le ofrece ayuda jurídica. Al terminar la conferencia donde él habló, le ofrece ayuda jurídica y nos ponemos en contacto y empezamos a mirar a ver qué hacemos. Porque la última decisión, la decisión de la empresa de decirle no lo vamos a indemnizar, fue en el 2015. Nos conocimos en el 2017. Los primeros recursos que se nos ocurrieron siempre son 3 meses después de proferido la decisión que había hecho la empresa. Entonces empezamos a mirar y pues es complicado empezar a... Y analizando el expediente, en la respuesta de la empresa encontramos cosas, por ejemplo, él había anexado una certificación de la UNAP, la Autoridad de Acuicultura y Pesca, que es la que expide los permisos para pescar. Él tenía una certificación del funcionario encargado de autorizar la pesca, diciendo que lo conocía desde 1994 hasta el 2013, que había participado en procesos de repoblamiento del río Magdalena, en fin. En la respuesta del censo ellos le dijeron, no anexó el carnet. Es casi como si yo tuviera que probar que soy estudiante, se me pierde el carnet y anexo una certificación del rector de la universidad, y me dicen, no anexó el carnet, usted no es estudiante.
Uh-huh.
Argumentos, por ejemplo, que no existe perjuicio indemnizar, sabiendo que la misma resolución, o sea, la resolución fue muy clara. Hay un área de influencia directa local, que es las veredas alrededor de la represa y la parte de la que está inundada, y tienen que indemnizarlos. Es obvio que la afectación al pescado se va a producir con un megaproyecto como este. No lo hicieron. Además argumentan que mejoró la calidad de oxígeno en el agua. Él anexa 2 registros civiles. Uno diría que en este proceso, de sus hijos, uno diría que es irrelevante anexar 2 registros civiles de los hijos. Pero los registros no eran para que la empresa se diera cuenta que tenía unos hijos muy bonitos. Los registros civiles demostraban que en el momento de nacimiento de los hijos, ellos estaban viviendo en Puerto Seco, parte del área de influencia directa local del proyecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que todas las personas deben estar en este momento pensando que ya no hay nada que hacer y que va a persistir la impunidad.
No, yo no creo. Yo sí quiero que ustedes hagan todo lo que hay que hacer.
Ese censo fue ordenado por la Corte Constitucional.
Okay.
Hay un mecanismo jurídico que se llama incidente de desacato,
okay,
mediante el cual se le dice al juez de primera instancia, esta persona no ha querido cumplir.
Sí.
Oblíguelo a que cumpla.
Ajá.
¿Qué estamos esperando? Desde el principio hemos acudido a diferentes entidades para conseguir las pruebas para sustentar bien el caso, porque al ser un procedimiento tan expedito, digamos que tenemos que adelantarnos a todas las respuestas posibles que pueda tener la empresa. Entonces, en el momento que no tengamos sustentado, o sea, no hay espacio, digamos, para que nosotros nos pronunciemos sobre las pruebas, se presenta el incidente y el juez decide. Por eso es necesario, o sea, lleva un proceso de... le pedimos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que nos entregara un documento.
Ajá.
En el cual hay un consolidado en el que dice el nombre de los afectados, sí, que se presentaron al segundo censo, afectación que alegaron, las pruebas que alegaron, que aportaron, y las razones que tomó la empresa para negar o aceptar la compensación. Ese documento fue expedido en una resolución del 22 de mayo del 2017. Nosotros presentamos un derecho de petición en noviembre del 2017.
Uh-huh. Y Hace tres meses. Ok.
Y la respuesta fue, esa resolución está en suspenso porque la empresa presentó un recurso de reposición.
Ajá. ¿Y eso qué quiere decir, Sergio?
Un recurso de reposición es... A mí me entregan el acto, o sea, la orden que me dicen, tiene que entregar estos documentos. La empresa tiene la oportunidad de decirle a la misma entidad, o sea, no entre un superior, porque uno, la ANLA no tiene superiores, decirle, no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Mientras se decide ese recurso, debe quedar en suspenso. La ley dice que mientras se notifica la orden y la resolución, no pueden pasar 2 meses.
Ajá.
Si pasan más de 2 meses, se entiende que es negado.
Ok.
Y a la fecha, pues, nos dijeron que, en ese momento nos dijeron que estaba, como estaba en suspenso la resolución después de más de 6 meses, entonces que no nos podían entregar esos documentos.
Uh-huh.
O sea, no se trata de una empresa, una sociedad anónima, sino siempre ha sido la complicidad de las entidades de control, porque en el momento que logremos demostrar que no hicieron nada, pues también son responsables.
Ajá. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que ellos den una respuesta que se pueda aceptar como seria?
Frente al pusimos una tutela en diciembre, a principios de diciembre, apenas, okay, recibimos el...
Después del recurso que se puso en noviembre, se puso la tutela en diciembre. ¿Sí estoy bien?
Nosotros presentamos un derecho de petición solicitando
derecho
los documentos.
Okay.
No lo negaron porque la empresa argumentó ese recurso de reposición que ponía en suspenso la resolución.
Ok.
Pero ya habían pasado más de 6 meses, o sea, era imposible que siguiera en suspenso.
Ok. Y ponen la tutela en diciembre.
Para proteger el derecho de petición y que nos dieran una respuesta clara y sobre lo que le estábamos preguntando. La tutela la negaron, porque el juez aceptó que no, que no tenía los documentos y que era una orden imposible por cumplir.
Uh-huh.
Y... O sea, aparte de lo que te estaba contando, que siempre ha estado el obstáculo,
uh-huh,
esos documentos también la empresa los podía entregar ese mismo, o sea, la autoridad le ordenó que nos entregara esos documentos. Han pasado 2 meses también.
Ajá.
Nos respondieron, o sea, adicionalmente esa misma tutela se puso haciéndole 3 preguntas. Nos respondieron hablándonos de partes, o sea, ambientales, del túnel de vertederos, aspectos totalmente ajenos de lo que le estábamos preguntando.
Uh-huh. Muy normal, ¿no? Es una estrategia de confusión.
Y lo que se han basado es en formalismos.
Ajá.
Porque, digamos, argumentos materiales que tú encuentres, es muy difícil. Nuestro sistema jurídico está muy bien hecho. Y es casi como defender lo indefendible.
Uh-huh.
Entonces, estamos tratando para darle mayor solidez, conseguir toda la evidencia, que muchas veces es muy difícil. Ahora, como te estaba contando, estuvimos en Gigante, y estuvimos con la Defensoría. La Defensoría tiene una gran carga de culpa en este asunto. Conseguimos bastantes documentos que prueban la responsabilidad de la Defensoría en la omisión. Mm-hmm. No haber hecho nada mientras la empresa hacía lo que hacía. Mm-hmm. Lo chistoso es, digamos, ahorita que estamos en elecciones, muchos dicen que este país se va a convertir en Venezuela.
Claro, si más susto y más imaginarios negativos.
Si entendemos la situación de Venezuela como total arbitrariedad, poder omnímodo del Estado, que vemos en el Huila con Engesa? Poder omnímodo de la empresa, sin un control alguno, las personas aguantando hambre, filas interminables para ser compensadas, cuando se supone que estamos en una economía boyante y no, claro, tendríamos nada que envidiarle a Venezuela.
Desde esas condiciones están mejor los venezolanos que nosotros, desde lo que estás contando.
Parte.
En ese sentido está mejor. Vamos a hacer una pausa para información de mitad de programa y continuamos conversando sobre el caso de don Orlando Ramírez y la injusticia que se cometió con él y con muchos residentes de Gigante Huila por parte del Estado colombiano.
Curso El proceso de la vida cristiana. Haga parte de una gran reflexión desde la palabra de Dios, en la cual el cristiano descubrirá el punto focal al que es llamado. Inscríbase ahora mismo al curso El proceso de la vida cristiana. Mayor información al teléfono en Bogotá 291-6520, extensión 7959, o al correo espiritualidad.eudista@gmail.com.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. ¿Que no podría con todo a la vez? Claro que sí. ¿Que no valía la pena convertirme en desarrollador? Por supuesto que sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
La formación más usada en Champions League por la Juventus es la 4-2-3-1, con un lateral por banda, dos defensas centrales, dos centrocampistas defensivos, tres centrocampistas ofensivos y un delantero.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Los tatuajes y las perforaciones en la piel son vías de transmisión del virus de la hepatitis C. Antes de tatuar o aplicarte un piercing, verifica las condiciones de salubridad e higiene del establecimiento, así como la idoneidad de la persona que te atenderá.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
...15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años. Aportando a la cultura del país.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico?
Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se Canta.
año 1965.
Amigos habitantes de la provincia de Padilla, los invitamos al lanzamiento de Cereteñita, el álbum musical del joven talento Luis Enrique Martínez, el hombre de los aticos Fonseca La Guajira, este fin de semana, bajo el mango de la plaza, entrada libre para la familia y los niños. Los invitamos.
Linda Cereteñita, qué linda Cereteña, qué muchacha bonita la que tiene esta tierra.
Se ven como estrellitas en noche de diciembre, qué muchacha bonita la que Cerete tiene.
Música vallenata tradicional, ayer, hoy y siempre. Un patrimonio que se canta.
La Dirección de Comunicaciones invita a colectivos de comunicación, semilleros de investigación, emisoras comunitarias y de interés público, canales comunitarios y organizaciones sociales en el desarrollo de acciones de investigación que fortalezcan sus procesos locales a participar en la Beca de Apoyo a la Investigación en Comunicación. Apertura 2 de enero al 15 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
De febrero, Día Mundial de la Radio. La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda y felicita a todos sus miembros y especialmente a nuestros oyentes. La radio continúa siendo el medio más dinámico, reactivo y atractivo que existe, adaptándonos a los cambios del siglo XXI y proponiendo nuevas formas de interactuar y participar, fortaleciendo la diversidad, la paz y el desarrollo. Red de Radio Universitaria de Colombia, 15 años aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 29 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado.
Les abrimos la puerta por temor a lo ignorado, y ellos llegaron en bestias y estaban cubiertos de metal, y solo el valor de unos cuantos lograron enfrentarlos. Esta es una canción que interpreta Amparo Ochoa, La Maldición de Malinche, y tiene que ver exactamente con algo que ahora en el siglo XXI sigue pasando. Llegan las multinacionales, llegan los extranjeros, agreden, sin que sea una cosa física, pero agreden, violentan los derechos de las personas, y solo muy pocos tienen el valor de enfrentar esos imaginarios. Y por eso estamos de nuevo aquí con don Orlando Ramírez y con Sergio Salazar, que nos está contando cómo es el proceso para defender la causa de don Orlando en estos días. Entonces, yo supe, porque de vez en cuando paso por la Plaza de Bolívar y saludo a don Orlando, supe que ustedes lo invitaron para que fuera a su pueblo a traer unos documentos. Y ahora me estoy enterando que ustedes también estuvieron en Gigante Huila para hacer y tratar de acelerar este proceso. Cuéntenos, Sergio, síganos contando cómo va esta causa.
Bueno, nuestro motivo de la visita en Gigante Huila fue una reunión que pedimos mediante un derecho de petición a la Defensoría del Pueblo para que las personas de la comunidad donde él vivía se manifestaran, dijeran qué más había pasado con la empresa, quiénes de ellos no habían sido compensados y todas las afectaciones a los derechos de estas personas. En un principio, digamos, el defensor del pueblo que estaba asignado empezó hablar de las basuras que estaban en el sector. O sea, quería, digamos, como un poco salirse del...
Sí. De lo que... De algo lo que... así como del estilo. Otra pregunta, por favor, para evadir la primera.
Si bien, digamos, es un problema de salud pública que existan basuras en el lugar y que el pueblo no tenga un sistema de... El caserío no tenga un sistema de aseo, lo fundamental de la reunión eran las afectaciones de Engesa al caserío, que últimamente están afrontando un nuevo problema. Aparte de que su actividad económica estuvo paralizada durante mucho tiempo y se ha visto desde mejorada, porque mientras con él corroboramos que el pescado que se coge en estos momentos no se compara con el que se cogía anteriormente a la construcción de la represa. El nivel del río Magdalena está subiendo. En el momento que hablamos de que quedaban 100 metros de la antes de llegar al río, ¿no? Habían como 100 metros de playa y ahora el río está casi sobre el nivel de las casas. Uh-huh. Entonces, no solo es, digamos, la afectación en el año 2015-2009, uh-huh, las que se están yendo presentando, porque un megaproyecto como esto trae cosas como estas. Uh-huh. Y la misma Corte Constitucional les dijo, el censo no es cerrado, porque las afectaciones pueden seguir viéndose en el tiempo y tienen que indemnizarlos, no, uh-huh, se pueden quedar así como se...
Perdón, una pregunta para don Orlando. ¿Por qué está subiendo el nivel del río, don Orlando?
El río se sedimentó porque esta multinacional botó todos los residuos de los túneles. Como eso, tuvieron que hacer unos túneles ahí en la montaña y todo eso, los residuos, la mayoría fueron a dar al río. Entonces el río se colmató el cauce y cambió de causa y ahora le está pegando ahí al puerto y se lo está llevando. Esa, ajá, es la situación que se está viviendo ahora ahí en la vereda. Okay. Y como decía el amigo, pues la reunión era sobre todo para evidenciar la violación a los derechos fundamentales de las personas. Uh-huh. En mi caso, pues yo, cuando, como le decía, puse unas tutelas, entablé unas tutelas allá y me las negaron los jueces de forma ilegal, bastante, o sea, totalmente ilegal. Por ejemplo, la que puse un año, la última, me la fallaron como cosa juzgada, el juez me la falló como cosa juzgada, únicamente porque el representante legal de la multinacional le dijo, señor juez, niéguele la tutela porque lo que él argumenta ya es cosa juzgada, y resulta que no era cosa juzgada. Esto, uh-huh, era porque eran daños que estaba sufriendo mi familia, que por primera vez yo ponía en conocimiento de un juzgado. Porque lo que pasa es que yo vivía solo en el Huila, yo soy separado y tengo 6 hijos, pero viven en los llanos. Pero yo, antes de llegar ellos a dañar la pesca, pues yo respondía por mis hijos, porque la pesca era muy abundante. Y llega esta multinacional y con la obra, pues acaba el pescado, y que porque no me censó, teniendo la obligación de hacerlo, pues ahí comenzó a negar mis derechos. Uh-huh. Y no ha habido poder humano, las autoridades, las entidades del Estado, que dice la Constitución en el artículo primero, que de los principios fundamentales, que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana. Pero como les he dicho en cartas, pero qué dignidad humana tiene que una multinacional llegue y se adueñe del territorio, le niegue los derechos a la gente y el Estado voltea a mirar para otro lado.
Así
eso
es.
De dignidad no tiene nada.
No.
Esto, lo que ha habido allá es una total vulneración de los derechos humanos y no ha habido poder humano, como le digo. Para mí, pues, al no conseguir justicia ya hace 10 meses, pues me quedaban dos alternativas. O dejar eso así y hacer lo que han hecho la mayoría de pronto buscar otro trabajo o emigrar para otro departamento o otro municipio. Uh-huh. Pero yo dije, no, pues me voy a protestar, a seguir protestando y a ver si de pronto acá en Bogotá los jueces son más honorables y fallan en derecho. Entonces, pues para mí ha sido una cosa muy maravillosa encontrar a los jóvenes, porque pues antes estaba muy solo. Hay mucha indiferencia en estos 10 meses acá en Bogotá, he encontrado mucha indiferencia y yo digo, pues me pongo a analizar por qué hay tanta indiferencia, pues hay mucho desconocimiento. La gente acá en Bogotá no sabe que esas multinacionales destruyen el medio ambiente, se llevan por delante los derechos humanos, saquean las riquezas. Como le decía yo, ¿cuánto oro sacarían en esos dos ríos? Que por ejemplo el Páez lo retroexcavaron como unos 20 kilómetros y el río Magdalena por otro tanto tal vez. Uh-huh. Durante 5 años, día y noche, porque por allá de noche era como si fuera de día, o sea, eso iluminaron todo eso y eso, todo, ellos se adueñaron del territorio, ya no pudo entrar nadie más para allá, y hasta que no concluyeron la obra. Uh-huh. Y ahora pues eso es territorio extranjero prácticamente. Ahora días hubo un foro sobre ambientalistas, a mí unos ambientalistas me invitaron y fuimos al Marrior, al Hotel Marrior, y allá decía... Le decía como ahí esto exponían los proyectos que tienen para el río Magdalena. Le dije yo a la doctora esa que estaba hablando, la de Cor Magdalena, le dije, entonces van a privatizar el río Magdalena. Dijo, no, el río Magdalena no se puede privatizar porque ese es de todos los colombianos. Le dije, sí. Y entonces, ¿por qué allá en el Huila hay dos represas gigantescas y eso ya es territorio extranjero? Eso ya está privatizado. Y por 50 años... O sea, fuera de todo el oro que llevaron, pueden explotar aquí, o sea, sacarle plata durante 50 años, uh-huh. Cuando eso es un negocio archimillonario, que ellos mismos entregaron cuentas que en el primer año les rindió ganancias por 380 mil millones. Uh-huh. O sea, más o menos en 10 años le sacan lo que invirtieron.
Claro.
¿Por qué el Estado no le da eso a 20 años, para que en los otros 10 años saquen las ganancias? Sí. No, tienen que dárselo a 50 años para que ellos vivan, si en esos otros 30 años se sigan llevando las riquezas del país de esa manera. Lo que yo digo allá en las pancartas, el colonialismo no ha terminado. Ahora ya no es a sangre y fuego como lo hicieron los españoles hace 200 años, sino hasta hace 200 años. Sino que ahora el colonialismo lo ejercen todos esos países colonialistas, tanto europeos como Estados Unidos, y sí, más que todo, pues nosotros, el que más daño nos ha hecho es España, y ahora ya no lo hacen a sangre y fuego, sino que lo hace el colonialismo, lo ejercen por intermedio de sus multinacionales depredadoras y violadoras de derechos humanos.
Así es, don Orlando. Vamos a continuar con Sergio para que nos cuente cómo sigue este proceso. Entonces, ustedes ya presentaron la tutela, en principio les fue negada, ¿sí? ¿Estoy bien?
La tutela fue para solicitar los documentos necesarios para sustentar el caso.
Ok, y ustedes ya presentaron los documentos.
Y... después de, o sea, el recurso ese de reposición,
sí,
del que estábamos hablando,
sí,
fue resuelto el 26 de diciembre del año pasado.
Ok.
¿Qué quiere decir? O sea, que en este momento ya esa resolución y esos papeles están en manos de la ANLA.
Ok.
Los necesitamos solicitar para, o sea, con base en eso, sustentar uno... que en el momento del censo, personas en la misma condición en la que estaba él, sí fueron compensados.
Ajá. ¿Hubo gente compensada?
Sí, hubieron, de ahí de la vereda hubieron 33 pescadores.
33, ok.
El tamaño de la, o sea, el monto de la compensación y además las razones que dieron. Uh-huh. Con ese documento la empresa tiene dos opciones. Uh-huh. Una es decir la verdad, demostrando que la embarraron, que jurídicamente sería un prevaricato por acción, uh-huh, una decisión contraria a la ley.
Sí.
Si dicen mentiras, que la decisión se tomó con base en criterios espaciales o que esas personas no vivían ahí o que no hacían parte del área de influencia, eso es falsedad en documento público. Entonces es casi como una espada que, o sea, por cualquier motivo se la van a terminar clavando.
Ajá, ok. ¿Y cuánto dura este proceso, Sergio?
Este incidente de desacato lo resuelve un juez en 10 días.
Ok.
Es un mecanismo expedito.
Ajá.
Pasados esos 10 días, si no lo llegan a denegar, eso, o sea, representa de que el juez también está actuando en desacato. Entonces, acudiríamos ante la Corte Constitucional, que es la que profirió la sentencia T-135-2013, mediante la cual se le ordenó a la empresa Engesa S.A. que realizara un segundo censo.
Uh-huh.
Y ahí se nos abren otras dos opciones.
¿Qué son cuáles?
Si la Corte nos dice que sí se le vulneró el derecho al debido proceso, a la igualdad, a la participación, a la seguridad alimentaria, él entraría, o sea, la empresa tendría que compensarlo.
Sí. Y en proporción similar a las compensaciones que hizo a esos 33 pescadores. ¿Sí?
Adicionalmente, la resolución dice que son todas las afectaciones producto de la represa.
Ok.
Que él haya estado 2 años sin trabajo, viviendo en la calle, separado de sus hijos, hace parte de las afectaciones producidas directamente por la construcción de la represa.
Okay.
Entonces no es solo, digamos, la compensación que se le dieron a 33 pescadores en un sitio determinado.
Ajá, ok.
Lo más probable es que o incluyan una suma irrisoria, porque es la costumbre de la multinacional, una cifra que no corresponda a lo que verdaderamente lo que se merece él, entonces acudiríamos a la jurisdicción administrativa. Y se pondría un recurso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ok. ¿Y eso cuánto tiempo se calcula? Yo sé que esto puede ser largo, pero más o menos.
Es que el Código General del Proceso, que es, digamos, la norma básica sobre los procesos en Colombia, dice que ningún proceso en Colombia puede durar más de un año.
Ok. ¿Que tampoco se cumple, o sí?
Está la justicia tan congestionada, no es tanto, digamos, que los jueces sean unos vagos, porque tienen que trabajar muchísimo. Entonces, es muy incierto decirte que en el año se va a cumplir, o sea, en un año vamos a tener una sentencia.
Mm-hmm.
Aparte de que puede ser impugnada, que son otros 6 meses.
Mm-hmm.
La justicia es lenta, o sea, todos sabemos que en Colombia es lenta. Pero una cosa es decir que es lenta y otra cosa es decir que es inoperante. Un francés una vez dijo que nada es posible sin los hombres, pero nada perdura sin las instituciones.
Uh-huh.
El problema es que si decimos acá que la justicia es para los de Ruana, que los ricos nunca van a pasar por el rasero de la justicia y que estamos en una tiranía, les estamos firmando el permiso para que se aprovechen de las personas. Solo nos queda confiar en las instituciones.
Ok.
Aquí, si bien, o sea, hay jueces que son corruptos, hay mucha gente buena dentro de la rama judicial y confiamos en que esas personas decidan el derecho.
Ok. Ustedes están poniéndole todo el cuidado y toda la atención a este caso.
Todo, ¿verdad? El corazón.
Sí, el corazón. Sobre todo, eso es lo que más vale. ¿Se logrará de alguna manera, es una pregunta, se lograría de alguna manera acelerar el proceso o no? Hay que aceptar los tiempos y ajustarnos a las posibilidades.
Esperar, sí.
Ok.
Pues una vez presentemos los mecanismos judiciales que hayan lugar.
Ok. La Corte Constitucional, al ya haber dado una sentencia, se llama sentencia, afirmativa en relación con el censo, ¿puede acelerar una segunda solicitud, Sergio?
Hay un mecanismo que tiene la Corte es de darle seguimiento a las sentencias que ella profiere. Con respecto a la T-135, el seguimiento que hubo fue una firma de la directora regional de la ANLA y de la Procuraduría Regional y Ambiental del Huila. Mm-hmm. Ese fue el documento que le entregaron a la Corte y le dijeron, sí, mire, sí cumplieron. Nosotros lo certificamos. Ajá. Una de las grandes críticas de esta, o sea, de esta resolución, en parte, es que es una licencia ambiental de carácter nacional. El Quimbo le da al país el 5% de energía eléctrica. O sea, es una obra de interés nacional. Uh-huh. Y le dio control regional. O sea, en manos de las autoridades de Neiva y de Gigante. Uh-huh. Que resulta, pues, incomprensible, sabiendo la envergadura de una obra como esta.
Uh-huh. Sergio, yo quiero estar tan optimista como ustedes y también le pongo el corazón a la causa. Pero usted como estudiante en este momento todavía tiene muchas cosas frescas, profesores, supongo, bastante pilos, el rector del externado que ha tenido pues un papel tan importante en tantos espacios, ¿sí no se llevará a un resultado comparativamente, supongo yo, con muchos casos de injusticia similar en Colombia?
Ahora que mencionas a mis profesores del externado, lamento decirte que el abogado que estuvo a cargo del proceso del censo durante el 2013 al 2016 fue Jaime Bernal Cuellar.
Ah, bueno, Jaime Bernal Cuellar, algunos de apellido Cancino.
Es procurador general.
Son como la excepción del externado, no sé, pero ¿habrá alguna posibilidad ahora?
Entonces, no. Frente a eso, no sabemos, digamos, en qué confiar, porque hay mucha plata de por medio. Okay. O sea, te puedo decir que es del ministro para abajo, todos saben qué pasó en el Quimbo, porque no le dieron la plata a estas personas y ha sido un silencio cómplice desde el presidente para abajo. Entonces, confiar es muy difícil.
Ok, sí, claro, claro. Yo tengo la sensación de que del defensor del pueblo, de apellido Negret, es una sensación. Todos vivimos de sensaciones por lo que escuchamos, por lo que vemos, nos forjamos imaginarios también. Yo supongo que este señor de apellido Negret es una buena persona. ¿Él tendría algo que ver o él está ya por fuera de todo el caso?
Pues él, en virtud de las competencias que tiene asignada la ley, él puede defender los derechos humanos en cualquier momento.
O sea, sean de una región que no sea Bogotá.
Él tiene competencia nacional porque okay. Es el defensor del pueblo nacional.
Ok. ¿Tiene interferencia la Defensoría del Pueblo Regional en relación con la Nacional?
Está descentralizada, es decir, digamos, yo Defensoría del Pueblo Nacional le doy ciertas competencias para que las desarrollen en este territorio, pero siempre voy a estar vigilándola. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que haga, yo puedo intervenir. Uh-huh. No puedo decir subordinado porque es una descentralización territorial. Uh-huh. En ese caso se llama un poder de tutela, vigilancia. Uh-huh. Es decir, decirle al funcionario, actúe, no haga nada, no acepte sobornos. Uh-huh.
Bueno, estamos ya para terminar, don Orlando. Cuéntenos alguna sensación final que usted tenga en este momento en relación con el apoyo que le están prestando estos dos abogados. ¿Y cuál es el futuro que usted ve hacia adelante, don Orlando?
Gracias. Esto, pues, para mí, haberlos conocido, como le dije, es una cosa muy grandiosa que me dio un apoyo gigantesco, porque pues he sufrido ahí de soledad, de tristeza, sin el apoyo, sin tener asesoría jurídica, pues yo no soy estudiado, entonces hago lo que puedo y he hecho lo que he podido durante estos años. He acudido a todas las entidades del Estado, pero ninguna hasta ahora ha querido ha podido defender mis derechos. Hacia adelante, pues yo me niego, como ciudadano colombiano, a aceptar el despojo de mis derechos que está haciendo esta multinacional. Entonces seguiré luchando. Yo seguiré ahí en la Plaza de Bolívar manifestándome, dando a conocer, porque esa fue una de las causas que me trajo acá a Bogotá, cuando tomé la decisión de venirme, dije, me vine con tres pensamientos. Uno, dar a conocer el caso. Y acerté porque en realidad por acá en Bogotá no conocen lo que hacen esas multinacionales. La gente aquí, pues los medios de acá de Bogotá no dicen lo que está sucediendo en las regiones. Y pues la gente escucha nomás lo que dicen los medios acá, las emisoras de por allá, que son las que más o menos dicen algo sobre lo que está pasando, pues no se escuchan acá en Bogotá. Entonces yo me vine con la intención de dar a conocer el caso, de seguir protestando y también de poner los últimos recursos jurídicos que me quedan acá en Bogotá, a ver si se hace justicia. Esto aspiro a que la justicia, así como dicen que cojea y cojea, pero al fin llega, pues que llegue en este caso, porque también no lo estoy haciendo solo por mí, sino por allá mi gente de la vereda, porque es que a mí me da rabia de la mala fe con que actuó esta multinacional. El habernos dejado por fuera del censo no fue una cosa fortuita, no fue que la empresa no tuvo la culpa o cualquier cosa. No, fue una cosa dolosa. O sea, como dicen en lo jurídico, no fue culposa, fue dolosa. Ellos sabían, ellos conocían la licencia ambiental al derecho y al revés. Al firmarla, pues se obligaban a todo lo que las obligaba. Y no lo cumplieron. Y si no lo cumplieron ahí en mi vereda, que es donde construyeron la represa, pues mucho menos en las demás veredas de los otros seis municipios de ahí para arriba, porque la represa es tan gigantesca que ya inundó 55 kilómetros el río Magdalena. O sea, la inundación subió 55 kilómetros. Uh-huh. Entonces es un caso grande, dramático, espantoso de violación de derechos humanos. Espero que al final se logre
el final.
Por el bien mío, por el bien de mi comunidad y por el de mi familia. Yo estoy separado ya. Esta Navidad pasada hizo 6 años que yo nunca pude volver desde que entré en quiebra. En el 2011 yo ya nunca pude volver, en la Navidad de 2011 yo nunca ya pude volver a visitarlos, a girarles. Unos tuvieron que retirarse del estudio. Yo estoy totalmente separado de mi familia desde entonces. Uh-huh. Solo unos dos que me han podido visitar acá en Bogotá. Es lo de mi familia, son los únicos que he visto de mi familia. 2 hijos de los 6, 2 me han podido visitar. De resto, los otros hace 6 años no los veo. Y entonces un daño grandísimo el que me ha causado esta multinacional. Y por eso yo no dejaré de luchar. Seguiré así luchando.
Así es, y vamos a seguir sumando buenas energías y buenos propósitos, aprovechar que estos chicos abogados están abriendo un camino importante, no solo por el caso de don Orlando, sino también para visibilizar otros tantos casos. Yo uno mi corazón al de ustedes para que esto tenga un final feliz. Gracias a Paola Álava por su apoyo técnico. En una semana tendremos otro tema de interés. Buena tarde, yo soy Elda Martínez.
Como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio extranjero, nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.